Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Yo aquí estoy escuchando.
Un saludo en este martes 26 de marzo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte, participar en este espacio. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues pendientes hemos estado del partido, ¿no? Siempre atractivo el del Bernabéu, en el Santiago Bernabéu. España contra Brasil, 2-2 hasta el momento. Todavía le queda un trecho al partido.
Exacto, minutos 70 del tiempo corrido de este partido, que está empatado entre España y el equipo de Brasil, allá en el Bernabéu. Los Diablos barrieron a los Yankees. Ayer volvieron a ganar al equipo neoyorquino en el precioso estadio Alfredo Harp. Alan Pulido levanta la voz en Estados Unidos. Tendremos palabras de Hércules Gómez. Javier Hernández ya está entrenando de cara a la reanudación del torneo de liga contra el equipo de Monterrey. Palabras de Diego Coca con respecto a los futbolistas mexicanos. Georgia califica por primera vez a una Eurocopa. También están jugando Gales y Polonia. Ucrania derrotó a Islandia 2-1. Y Lituania está a punto de terminar y le va ganando 1-0 al conjunto de Gibraltar. En el grupo F, Turquía, Georgia, Portugal y la República Checa. Y Georgia y Ucrania tienen ya el pase directo a la Eurocopa. Palabras de Hugo Sánchez también sobre las que pronunció Chucky Lozano con respecto al planteamiento táctico de Jaime Lozano el domingo anterior contra Estados Unidos en la gran final que perdió el equipo mexicano contra Estados Unidos. Tendremos el reporte de César Caballero, la incógnita con respecto a Guillermo Ochoa sobre a dónde irá el portero mexicano cuando termine su participación en el fútbol de Italia. Pero por lo pronto, Rafa, Hugo Sánchez opina en contra de la declaración de Chucky Lozano.
Sí, ayer lo comentó en Fútbol Picante, lo escuché. En total desacuerdo. Tiene sentido, Yo creo que no puede un jugador exhibir a un técnico. Digo, si te sientes con el derecho para opinar, pues hazlo en corto, díselo. Considero que el planteamiento no fue el indicado, pero pues no lo hagas público, ¿no? Entonces, Hugo, tajante, él dijo que él no volvía a convocar al jugador.
Es una postura así, radical, interesante, de una voz autorizada como es la de Hugo Sánchez, nuestro compañero aquí en ESPN, sobre todo porque Chucky Lozano dice que planteamos en plural mal el partido, pero obviamente se refiere al encargado de plantear el partido, que es el entrenador de este equipo mexicano, que es Jaime Lozano. También Alan Pulido hace declaraciones con respecto a la selección mexicana después de este fracaso que ha tenido el conjunto de México en el partido del fin de semana anterior y una crisis, Rafa, que continúa, que empezó en el Campeonato Mundial de Qatar y que no ha terminado.
Sí, que en realidad tiene mucho tiempo atrás, no tan acentuada como fue la de Qatar, ¿no? Porque sí, en Qatar no librar el pase en grupos fue, por sí que la gota que derramó el vaso. Siempre con antecedentes México, de que en muchas ocasiones yo considero que se ha sobrevalorado a la selección y se ha ilusionado demasiado a la gente, sobre todo cuando había tantos partidos de preparación que se cumplían en Estados Unidos, que eran los llamados medio moleros, pero bueno, llegaba la selección con un palmarés muy interesante, muy atractivo para la competencia importante, y en la Copa del Mundo alguna vez sí se ha participado decorosamente, pero lo último, lo de Qatar, yo sí creo que fue realmente lamentable.
Ya lo creo, una selección que no está sobrada de calidad, liderazgo y personalidad. Volveremos con las reacciones de Hugo Sánchez sobre el Chucky Lozano.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Guillermo Ochoa, vas a reconocer que fue el culpable de esa derrota contra Estados Unidos.
Yo aquí no vengo a hablar por la amistad que yo tenga con él o con alguien más.
Pablo Ochoa es un portero medianito a nivel mundial.
La culpa es de Ochoa y del Jimmy Lozano. Y lo de siempre, y de ahí no pasamos.
Y sí, cuando se ha equivocado, tanto Jorge Pietrasanta como un servidor lo hemos reconocido.
Ochoa está ahí porque es el mejor en este momento. ¿Tú crees que Memo Ochoa sería titular en qué selección de primer mundo?
Memo Ochoa es el culpable de que los equipos regresen a jugadores que ya estaban en Europa para intentar mejorar su club.
La polémica en torno a la continuidad como inamovible titular de la selección mexicana de Guillermo Ochoa. Ahí comentabas algo, Jorge, gusto en saludarte, con respecto al actual portero titular de la selección mexicana.
Mi Beto, un placer saludarte, a Rafa también, aquí estamos. Sí, es que todos le achacan a Memo Ochoa o a Jimmy Lozano, nada más en condiciones particulares, la derrota. Me parece que no es así. O sea, hay cierta responsabilidad. Y mira, si me dices de ese partido, pues sobre todo será para mí el segundo gol, porque el primero con ese rayo que lanza Tyler Adams y como le estorba un poquito en la visión Edson Álvarez, pues no tiene nada que ver Memo. En el segundo sí, porque va a su poste, pero no tiene nada que ver con un análisis ya general de lo que pasa con la selección. Por eso a mí me molesta, Beto, que personalicen las derrotas de la selección mexicana, y en este caso sobre todo con Memo y con Jimmy. Jimmy tiene cierta responsabilidad, para mí, desde mi perspectiva de este partido, le falló o le tuvo un poquito de miedo a moverle desde antes a su plantel, pero bueno, eso lo irá aprendiendo. Me dirán, es que la selección no es para aprender, todos aprendemos todos los días, mi querido Beto.
Desde luego, y este planteamiento que haces, Jorge, nos lleva también a escuchar lo que se ha comentado con respecto a las declaraciones de Chucky Lozano sobre el planteamiento que mandó a la cancha después de estudiar al rival, el entrenador Jaime Lozano. Vamos a escuchar justamente al técnico de la selección mexicana y lo que sobre las palabras del Chucky dijo Hugo Sánchez en el programa de Fútbol Picante.
Yo creo que no salimos en nuestra mejor parte, en nuestro mejor día. El planteamiento no fue el correcto, yo creo, y bueno, yo creo que dejamos de hacer cosas, todos en general, y bueno, como dije, hay que ser autocríticos, ver qué es lo que faltó, y bueno, a seguir trabajando, que es lo más importante. Hay que seguir trabajando al 100% y mejorando y aprendiendo, y bueno, esto es fútbol.
Parece una falta de respeto.
No, quien hable y que diga lo que quiera.
No estoy de acuerdo. A ver, tiene que haber un respeto. El decir Irving eso es una falta de respeto.
Total.
Y si yo fuese técnico, ya no lo volvería a llamar ni una vez más a la selección.
Pues es muy rencoroso, entonces.
Porque no es correcto que un jugador diga que hubo un mal planteamiento táctico, porque el técnico Jaime Lozano nunca ha salido a rueda de prensa a decir Irving Lozano se equivocó. Totalmente. Porque falló en el centro, falló en el pase, falló en el otro, y exhibirlo públicamente. Y Irving está exhibiendo al técnico. Y no se vale, Irving. Hay que ser respetuoso entre ustedes. Jugadores y técnico, jugadores técnico. Y si no, no tienes cabida en la selección nacional. Si yo fuera el técnico, no lo llamaría más.
Pues es una muy interesante postura, una interesante declaración, radical, firme, como ha sido siempre Hugo Sánchez, porque ciertamente Rafa balconea, exhibe el que para su gusto es un mal planteamiento del equipo mexicano y se lo achaca directamente al responsable de la parte táctica, que es el entrenador de la selección mexicana.
Sí, desde luego no creo que lo haya hecho con esa intención, pero sí estuvo mal. Estuvo mal, igual que para mí estuvo mal lo de después de ya pasar un buen rato del trago amargo de Qatar, las declaraciones de
Edson Álvarez. Ejemplo,
Edson Álvarez y del mismo Chucky también, ¿no?
Sí.
Que sí los trataban de una forma. Ahí intervino hasta Guardado. Y son, unas fueron a destiempo y estas muy desatinadas porque sí está cuestionando. Ayer cuando escuchábamos tú y yo antes de arrancar el programa, que el Chucky había dicho, nos equivocamos en el planteamiento, y dije que bueno, que ya forma parte del cuerpo técnico.
Sí, claro.
Ah, el jugador ahí se tiene que mantener. Digo, se falló en el planteamiento, más bien el esquema que presentó México, en quizás dejarle la posición de la pelota a Estados Unidos, que muchos estaban de acuerdo. Que particularmente, y respetando el punto de vista de cualquiera, es algo que nunca he compartido. Para mí no hay nada mejor, si estás jugando al fútbol, que tú seas el que imponga condiciones.
Claro.
Si tú tienes la pelota y tú le das la generación adecuada, correspondiente, y cuando pierdes la pelota tienes la capacidad para meter presión y recuperarla rápido, pues no hay nada mejor que eso. Que es de un desgaste físico importante, sí, que es de, como quiera, concientizar, pero pues eso se consigue a base de trabajo. Entonces tampoco le puedes exigir en demasía al Jimmy, porque ha sido poco el tiempo de trabajo que ha tenido realmente en campo, ¿me entiendes? Contar con todos los jugadores, algunas veces no vienen los de Europa, etcétera, y todo eso te entorpece, te dificulta pues, lo que tú pretendes, que tampoco se justifica que el equipo juegue tan mal como jugó contra Estados Unidos.
Y vamos a suponer, Rafa, que el planteamiento haya sido equivocado, pero entonces, ¿dónde queda también, Jorge, la culpa o la parte de la responsabilidad del jugador que en el terreno de juego no tuvo la capacidad para poder derrotar a un equipo que hoy por hoy es superior al mexicano?
El jugador también tiene responsabilidad.
Claro.
Es que yo creo que lo de Jimmy, mira que yo fui de los que estuvo de acuerdo cuando planteaban esa posibilidad de entregarle la pelota a Estados Unidos y entonces de acuerdo ahí armar una ofensiva del equipo mexicano. El problema es que cuando le entregamos la pelota a Estados Unidos, se la entregamos en nuestro campo, ¿no? Y cuando la tenían ellos, la tenían en nuestro campo. Entonces dices, güey, ¿de dónde le mueves por ahí, ¿no? ¿De dónde le mueves? Pero sí tienes razón, mi querido Beto. O sea, son situaciones en donde también tiene que ver el jugador. Pero hay situaciones que yo no entiendo con nuestro técnico Jimmy Lozano, y mira que soy de los máximos propositivos en torno a la presencia de Jimmy en la selección, pero el otro día que declara es que cuando nosotros tengamos jugadores que se formen en México y a temprana edad se vayan a jugar a Europa, entonces será diferente. Y Santi Jiménez jugó 30 minutos de 180, por favor. Entonces ya no somos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, Beto y Rafa.
Yendo un poco más atrás, Jorge, hablaremos de Diego Coca, que concedió una entrevista a nuestro excompañero David Faitelson, y ahí resulta que Coca, yo creo que era inaplazable su destitución, tenía que salir ya como técnico de la selección mexicana, no se le podía sostener como entrenador a Coca, que llegó de hecho bajo unas circunstancias y un procedimiento y un método que desde el principio estaba mal. Ahora, fue técnico de la selección por un corto tiempo y dice, la queja la tomo como algo natural, está bueno, te quejaste porque trabajaste mucho, vas a trabajar mucho conmigo, quieres estar conmigo, te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho, si no quieres estar, dímelo, no hay problema. Hablando Coca, Rafa, en términos de que al jugador mexicano, según Coca, no le gusta del todo entrenar.
Pues sí, digo, todos van a tener sus comentarios, ¿no? En el caso de Diego Coca, pues también es a toro pasado. resentido de cómo se le dieron las cosas, que él es el menos culpable. No era el candidato natural para tomar la selección.
De acuerdo.
A pesar de haber cumplido
River estaba con armada, muy buenos
resultados, porque había sido bicampeón con Atlas.
Sí.
Y conocimiento del fútbol
calzador
mexicano lo tuvo desde que fue jugador de Atlas, ¿no? Juan pareja con Lavalle en cuántos años.
Claro.
De central, varias temporadas. Entonces, sí tenía a lo mejor los argumentos o los méritos, pero no estaba dentro de los candidatos. Y lo metieron con calzador, auténticamente, el grupo Orlegui fue el que lo metió, en desacuerdo con otro grupo. Y entonces esperaban que las cosas no funcionaran, seguramente conscientes de que no iban a funcionar tan bien. Porque la realidad es que México lleva un buen rato, sí tiene esporádicas actuaciones buenas, pero su comportamiento general, en balance general, pues la verdad ha ido a la baja. Y nadie lo puede ocultar.
Sí.
O sea, México ha perdido nivel futbolístico. Ha perdido jerarquía, ha perdido personalidad dentro de la cancha. Tiene ausencia de líderes. Un jugador como Cuauhtémoc, pero ni por asomo lo tiene México.
Sí.
O sea, un jugador que sabes que planta la cara y que no se achica nunca y que aparte
atrevido,
asume los
provocador.
Riesgos, atrevido, provocador,
sí.
pero no tanto bravucón, peleonero, sino comprometido,
comprometido.
Claro. Y indistintamente jugando en casa o jugando fuera, de visitante o de local, como sea, siempre tenía ese comportamiento. Y como él hubo varios, lamentablemente ahora escasean.
De acuerdo, y dicen que árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. El proceso de Coca empezó chueco, terminó chueco, y esto no le quita lo buen entrenador, pero creo que era inaplazable, Jorge, que se fuera.
Sí, sí, Beto. O sea, esto es más para mí como un rollo de que yo no pude porque ellos no podían, ¿no? Ay, no, por favor, o sea... Es un tema más de Coca de justificarse para mí.
Volveremos enseguida.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde, Puente, Pietrasanta y Murrieta, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, y vamos a escuchar a nuestro compañero Hércules Gómez.
Lo que pasa es que si hay pocos que arruinan para la mayoría.
¿Quiénes?
Estaban Santos, por ejemplo.
¡Nombres!
Llegó Pedro Caixinha y era 3 entrenamientos al día. Y me acuerdo muy bien que Osvaldo Sánchez una vez dijo, así no trabaja el futbolista mexicano, no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo. Bueno, uno como futbolista se presenta y trabaja lo que diga el director técnico. Creo que de repente una camada antigua ha dado esa fama de que el futbolista mexicano tal vez no trabaja. Yo veo estas generaciones nuevas y veo futbolistas preparados. Veo futbolistas que sí se preparan. No solamente dentro de la cancha, pero fuera de el entrenamiento invisible.
Las palabras de Hércules Gómez y pues sí, ha habido un cambio claramente en la metodología, pero sobre todo lo que apunta en este momento Rafa tiene que ver con el entrenador en turno, cuál es su forma de trabajar, su filosofía, sus horarios, si es un turno, si son dos, cuántos entrenamientos a la semana, en fin, yo creo que en eso tiene razón Hércules, hay que adaptarse como jugador a lo que el entrenador disponga.
Sí, no siempre, entendiendo que el jugador, antes que jugador, es ser humano. Y bueno, ya sabes cuáles son tus obligaciones, sabes que todos los días tienes que entrenar. Hay de repente algunos técnicos que sí se les pasa la mano. Yo no sé si te acuerdas cuando Ricardo La Volpe estaba necio en que el equipo pudiera dominar un sistema de salida,
sí,
por ejemplo,
salir jugando,
o los
¿no?
cambios de frente.
Sí.
Bueno, empezaba el entrenamiento, que no empezaba a la hora que debería de empezar. Él llegaba siempre tarde.
Estaban en el beach de Plaza California.
Y ya después cuando llega, si no salían bien las cosas, o llegaba medio de mal humor, a veces alargaba los entrenamientos. Nunca lo hizo estando yo, es verdad, te digo, porque yo siempre he estado muy apegado a ser respetuoso con los horarios. Pero Ricardo, después yo digo, me enteraba, alguna vez se publicó, a lo mejor se quedaban 5 horas en el entrenamiento. O sea, llegaban para entrenar a las 10 y salían igual a las 3 de la tarde.
Y pero con lo mismo, Rafa, que eso sí era de locos, ¿no?
Perdón.
Exacto, con lo mismo, Rafa, que eso sí era de locos.
No, claro. No, pues naturalmente que tienes que estar en desacuerdo. Ahora, es muy fácil ver qué tan exigente o qué tan bueno es el cuerpo técnico de un equipo, porque lo ves en el despliegue de los jugadores. Hay equipos que tienen muy buen fondo físico, que tienen preparadores físicos, son verdaderamente especialistas.
Ahora, algo habrán tenido aquellos entrenamientos eternos, interminables, con el título, porque ese equipo fue campeón del fútbol mexicano.
Claro, ¿no? Claro, cuestiónale.
Exacto.
Digo, y aparte se distinguió por jugar bien al fútbol.
Por jugar muy bien al fútbol.
Ahora, las formas son las que
no
aceptas mucho.
Sí.
Perdón que me incluya, mi querido Beto y Jorgito, pero para mí el Atlante que mejor jugó fue el que dirigimos, Ricardo.
Claro que me acuerdo.
Para mí es el equipo que mejor jugó al fútbol.
¿Y cómo no se va a acordar Beto?
Fue
el mejor Atlante. ¿Sabes qué?
Era un equipo que realmente se trabajaba muy a gusto.
Sí.
Había un excelente grupo humano y tienes que ser un buen gestor de grupo.
Claro.
Ricardo no es el gran gestor,
es
muy buen estratega.
Sí.
Y la gestoría, pues más bien la llevaba yo, ¿no? O sea, poco el grupo humano, ¿no? Que es fundamental en un equipo.
¿Qué tal estos recuerdos, Jorge?
No, maravillosos. Nada más los escucho ustedes dos atlantistas y bueno, se me pone la carne de gallina. También tengo varios recuerdos de mis Chivas, pero ahorita no tengo ni por qué recordarlos porque no viene al caso.
¿Sabes qué sí es oportuno ahora? Que sí viene al caso el decir que van 3-3 España y Brasil en un partidazo con mucha polémica en el Estadio Santiago Bernabéu. Te saludamos, César Caballero. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarlos para hablar un poquito de las Águilas del América, que este martes han entrenado en el Nido de Coapa con 3 ausencias muy importantes, la de Julián Quiñones, la de Álvaro Fidalgo y también la de Alejandro Sendejas, 3 elementos que es probable que no tengan actividad este viernes por la noche frente al conjunto del San Luis. ¿Cuál es la buena noticia? Que Diego Valdés e Israel Reyes regresaron a trabajar con el resto de los compañeros. Valdés está recuperado de una lesión en la pierna derecha, mientras que Reyes está ya casi al 100% de una profunda herida que sacó en la rodilla derecha en el partido contra Chivas, el de vuelta de la CONCACAF, los dos con posibilidades de por lo menos estar en la convocatoria para el duelo contra San Luis, mientras que en el tema de los seleccionados, Henry Martín y Luis Malagón entrenaron con total normalidad, están listos para ir de inicio ante el Atlético, mientras que Ramón Juárez, él tuvo trabajo diferenciado porque ayer jugó con la selección sub-23. Es posible que quizás pueda estar presente el próximo viernes ante San Luis, quizás no en un rol titular, pero es muy probable que sí esté considerado y habrá que esperar al día jueves a que regresen Seba Cáceres y Golichnovsky y Brian Rodríguez para conocer su estatus de cara a lo que será la reanudación de la liga.
Y tuviste, César, la oportunidad de entrevistar a Alan Pulido y vamos a escuchar un fragmento de la entrevista con el delantero mexicano actualmente en los Estados Unidos.
Yo creo que sin fracasos, sin derrotas, sin cosas así, no vas a llegar a poder tener éxito realmente como el que buscan y como que se espera, ¿no? Estados Unidos tuvo que sacrificar un mundial. Estados Unidos, el pasado mundial fue con puros jóvenes y creo que hicieron un mejor desempeño. Pero yo creo que en este que viene van a venir mejores preparados, ¿no? Y creo que en México siempre estamos pensando para que un jugador logre el quinto mundial, porque históricamente va a ser, o sea, nos fijamos en cosas que no son tan importantes en el tema, hablando en el futbolísticamente hablando, ¿no? Creo que nos fijamos en otros detalles que por ahí Por eso es que realmente pasan este tipo de cosas. Ellos sí están perdiendo la identidad y Estados Unidos no, sigue estando con la misma y siguen sumando más cosas positivas, ¿no? Yo creo que es algo que se ve y se refleja en la selección mexicana.
Habla César de pérdida de identidad del fútbol mexicano.
Sí, la verdad es que una entrevista muy interesante, la que también tuvimos con Alan Pulido apenas hace un par de horas que charlamos con él. Me llama la atención lo que habla de que estamos más preocupados de que los jugadores tengan 5 mundiales a que generemos nuevos futbolistas como lo está haciendo Estados Unidos, una pérdida de identidad. También en la charla nos decía que él cree que México se murió de absolutamente nada en el partido contra los norteamericanos del fin de semana pasado, y al igual que la mayoría de las voces que acompañan al fútbol mexicano, habla de que es imposible poder progresar cuando no hay descenso, cuando hay una cantidad importante de extranjeros. Él ve un estancamiento total del fútbol mexicano. Entonces, llama mucho la atención lo que dice Alan Pulido, un tipo que ya estuvo en selección mexicana y que vive día a día en la MLS, la cultura deportiva de los estadounidenses.
César, ¿quieres decir algo más?
Sí, finalmente comentarles, Beto, que en el tema de Alan Pulido, el futbolista está renovado con el conjunto del Sporting Kansas City. Hablamos también del tema de Chivas, de momento no lo tiene en el panorama. Vamos a ver si esto cambia conforme pasen los días.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes, ¿qué te parecen las declaraciones, Jorge, de Alan Pulido?
Muy interesantes, o sea, lo que dice de los jugadores en el extranjero y todo este tipo de temas es interesante, pero también lo que yo pensaría, mi querido Beto, en el caso de Alan Pulido, que toma como parámetro la Liga Mexicana y la cantidad de extranjeros y bla, 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 pues en la MLS casi no hay estadounidenses en las ligas, ¿no? Y en el caso personal de Alan Pulido, yo creería y hubiera preferido, y mira lo que te voy a decir, antes de la llegada de Chicharito, que hubiera llegado regresado Alan Pulido a las Chivas. Pero bueno, pues no fue así. Ese es un comentario, digamos, que como que postdata.
Exacto. Un agregado, un pequeño agregado.
Un agregado, sí.
Sí, Pulido, que es un hombre que juega de espaldas, que se puede botar, que no es un punta a veces tan fijo, tan clavado, Rafa, con buenas condiciones, con fortaleza física también.
Sí, es buen jugador, sin duda, buen jugador. Un poco especial en su manera de comportarse, ¿no? Si te acuerdas, tuvo dificultades en Tigres, se fue un poco por la puerta de atrás cuando se fue a Europa.
Sí, claro.
Lo del supuesto secuestro, ¿te acuerdas, Rafa?
A Grecia. Y,
el secuestro, dice Jorge. ¿Te acuerdas que fue secuestrado?
Sí, sí, luego el tema es el secuestro.
Sí, sí, sí.
Que decían que, bueno, pues,
me les escapé.
Quien comentaba que había sido medio prefabricado. Sí. Eso, el secuestro. Pero después también triunfando en Chivas, porque fue campeón de goleo, pues de repente desapareció.
Sí.
Sí. Luego llegó una vez, me acuerdo, a los exámenes médicos y traía una nave que ahí te encargo. Sí, ¿sí te acuerdas, Jorge?
¿Te acuerdas, Jorge?
Mejor que la del Tuca Ferretti.
Exacto. Vamos a hablar del partido entre México y Argentina, que estuvo caliente, que tuvo elevada temperatura. Y aquí están las palabras del entrenador Ricardo Cadena.
Que nos gustaría o que me gustaría particularmente a mí, pues que también les dieran el espacio y la posibilidad de a mamás temprana edad poder salir y vivir la experiencia fuera de México, el poder tener el roce con otro tipo de fútbol, poder contar el día de mañana con una situación de decir, híjoles, tenemos para esta categoría sub-23 50 jugadores fuera de México y de esos 50 a lo mejor capaz de que 35 puedan estar en unas ligas top y estar compitiendo como muchos equipos sudamericanos, como muchos equipos lo tienen en el mundo, ¿no? Te puedo decir que a todos, por supuesto, como mexicanos nos dolió la derrota y obviamente los chicos pues tampoco son gente que no haya sentido esa...
La voz de Ricardo Cadena, México-Argentina en sub-23, vamos a comentar el partido al regresar en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La selección mexicana sub-23 le ganó en Puebla 3-0 a su similar de Argentina. Hubo empujones, insultos, jalones. Personalidad, me parece, Rafa, del equipo mexicano, que termina ganando el partido 3-0 en la cancha de Puebla.
Sí, sí. La verdad que bien, el equipo mexicano bien, con personalidad, como en fútbol. Tiene buenos elementos, ¿eh? O sea, algunos de ellos que dices, ¿cómo es que no cumplen con un mayor crecimiento todavía dentro de sus equipos? Y se cobró revancha, ¿no? Porque el primero en San Luis, me parece, había ganado Argentina 4-2 el viernes.
Ganó el primero Argentina, sí.
Y sin que se diera tanto una diferencia como para un 4-2. México perdía, emparejó el partido y luego hay un par de descuidos y eso, y dieron la victoria a los argentinos, que sabemos que siempre son competitivos.
Claro.
Este equipo que es dirigido por Mascherano.
Así es. Sí, un partido este de ayer que fue bien ganado por el equipo mexicano. Jorge Santiago Muñoz y Ramiro Arcega con dos goles marcan la diferencia y logran que el equipo mexicano gane 3-0 este partido en la cancha de Puebla.
Entonces me pregunto, querido Beto y Rafa, ¿hay calidad o no hay calidad en la selección mexicana? En el sub-23, en sub-20, en sub-17. El otro día se perdió 4-2, ok. Hoy que se gana, bueno, ayer que se gana 3-0, le llovieron las críticas a Mascherano, ¿eh?
Sí.
Tiene jugadores, obviamente, de los equipos importantes de Argentina, muchos de ellos ya consolidados, y tiene varios jugadores que militan en el extranjero, sobre todo en el fútbol de Italia, porque pues ya sabemos que Argentina e Italia pues tienen la posibilidad de jugar varios de ellos por los pasaportes y todo como italianos. Bueno, está el caso de Retegui, el actual goleador de la selección italiana, pues es argentino, el goleador de Tigre hace un año, año y medio, ¿no? Entonces, pero hay calidad en la selección argentina y se les gana 3-0 y hay una crítica fuerte a la selección argentina de Mascherano por esta derrota que tuvo bronca al final. Entonces yo me pregunto, ¿hay o no hay calidad en el fútbol mexicano y en el futbolista mexicano? Porque es lo que está en boga ahora, de que no tenemos calidad, por eso perdimos con Estados Unidos.
No, digo, desde luego ves jugar a esta selección que entre otras cosas tuvo, por ejemplo, la ausencia de Marcelo Flores, que ese ya empezó a demostrar todo lo que asimiló en su espacio en Europa, ¿eh? El mismo Lainez, que no le fue bien en el Betis, ya entró en un nivel en el fútbol mexicano donde empieza a marcar diferencia. Sí. O sea, son jugadores que vendrían todavía a redondear, a fortalecer más esta camada de jugadores, de estos seleccionados. Pero la cosa es que ocupen lugares en sus equipos. Porque muchas veces aquí destacan y los ves. Digo, el caso de este Santi. Santi Muñoz.
Santi Muñoz, el delantero.
Sí.
Y es suplente en el Santos. Digo, ahorita va a ser titular por la bronca en la que se metió Preciado.
Sí.
Pero estaba realmente como suplente. Entonces, si tú repasas un poco, que estos ya no están tanto en el proceso formativo, porque ya es una sub-23.
Exacto.
Proceso formativo, deberían estar en una sub-13, sub-15. Pero sí, la cosa es que encuentren lugar en sus equipos, que se les dé oportunidad, que vayan creciendo futbolísticamente.
Sí, totalmente. Y sí, lo que dice Jorge es muy cierto. Dicen algunos en Twitter argentinos, Mascherano logró la verdadera hazaña, que nos gane México. Solo él era capaz de que le pase algo así a la selección de Argentina. Otros dicen, no espere nada en los Juegos Olímpicos mientras esté Mascherano. Otro dice, estamos a tiempo de pegarle una patada a Mascherano. No se entiende cómo siga como técnico. ¿Cómo es que sigue como técnico?
Pues le ganó a Brasil.
De Argentina.
Sí. Para calificar.
Claro.
En los Olímpicos.
Y ganó el primer partido en Mazatlán y pierde este segundo partido, como ya estamos comentando, Mazatlán, sí, en la cancha de Puebla. Vamos a cambiar de tema y vamos a escuchar a Diosbel Arias, el jugador de los Diablos Rojos, el tercera base de los Diablos Rojos, que ayer barrieron la serie frente a los Yankees de Nueva York en el estadio Alfredo Harp de la Magdalena Michuca.
Hay casallera de los Diablos. Una magnífica oportunidad acá para el México. Diosbel Arias. Tabla por el izquierdo, lejos, va para atrás, va para atrás, va para atrás. ¿Cómo va a regresar? ¡Una salvación de batazo! Se va para la calle el cubano Diosbel Arias. Y el México le da la vuelta al juego. Diablos está ganando el encuentro 5-4.
Y esa voltereta después aumentó en la pizarra, que termina ganando el equipo de los Diablos Rojos. Hay un lance de Arias, creo que es en la segunda entrada, tuve la fortuna de estar ahí y ver cómo atrapó de aire, bueno, pues obviamente de
contra
aire
la barda. Línea.
Sí, sí, y luego gira y saca el tiro a primera, Rafa, extraordinario doble play.
Ah, no, esa fue otra, sí.
Sí.
No, empezando de una que roba. Casi un cuadrangular.
Ah, sí, sí. Ah, claro, la atrapada allá en el fondo,
muy
sí.
Muy buena.
En el fondo del parque, un entradón, 20,000 personas. Y este Diosbel Arias, con esta parte, Jorge, estética, bella, que tiene el rey de los deportes.
Sí, yo hubiera preferido, obviamente, no todos, que no sé cómo estuvo el contrato, pero que trajeran al equipo fuerte de los Yankees, ¿no? Para poder disfrutar. Yo soy Yankee de, pero de corazón, de ir al estadio y cada que me la oportunidad, cada que tengo la oportunidad y todo, pero bueno, o sea, finalmente fue un buen espectáculo y yo lo disfruté con la transmisión de ESPN, con la narración extraordinaria de Jorge Eduardo Sánchez. Y me gusta, pero hubiera preferido que más allá de Giancarlo Stanton y alguno más, hubiera venido el equipo fuerte de los Yankees.
Sí, eso le hubiera dado un tono de mayor importancia al compromiso del día de ayer. Vamos a escuchar justamente a Arias, el tercera base del equipo de los Diablos Rojos, y a Serna, que abrió el partido para los Yankees de Nueva York.
No, la verdad es una experiencia muy bonita, sí, porque estamos hablando de que estamos jugando, enfrentando los dos mejores equipos del mundo, ¿sabes? El Diablo, el mejor equipo de México, y los Yankees, el mejor equipo de Estados Unidos. Pero muy, muy, muy bonita la experiencia. Bueno, la verdad, desde Tobago, el hitting coach, Charlie, me dijo, hey, pues mantente arriba de la pelota, mantente atrás de la pelota, y déjala que camine. Y gracias a Dios la dejé que caminó y salió el batazo.
Me sentí muy bien, gracias a Dios se me dio esta oportunidad de pichar este día, la verdad, y me tomo esta experiencia como lo mejor. La verdad que pichar en México, en mi país, es un orgullo. Representar a San Luis Río Colorado es lo mejor. Primeramente terminarla con salud, terminar mi temporada bien, y todo lo demás se irá dando.
Un público muy familiar, un comportamiento ejemplar, un espectáculo que no le habrá salido barato a Alfredo Harp, que es el dueño del parque, el constructor del estadio, que no le pide nada a Rafa, a ningún otro estadio de Estados Unidos. Precioso estadio. Y no hay cánticos sudamericanos, qué alivio. Pero también hay música entre cada lanzamiento, lo cual me parece a mí que resta seriedad al compromiso. Comprendo que era un partido amistoso,
de exhibición,
pero yo creo que a mí no me gusta que pongan música antes de cada lanzamiento,
claro,
porque entonces ponen música por montones y diferente, que no está mal porque comprendo que es amistoso, pero yo prefiero que no la haya en el parque pelota. Bonito, sí, espectáculo, ¿eh? Bonito el parque, caray.
Sí, yo no he tenido oportunidad de conocerlo, pero bueno, en la transmisión se aprecia.
Sí.
como cuando construyeron el de los sultanes, ¿no? En Monterrey.
Claro que sí,
que también yo fui a inauguración. Un juego ahí de grandes ligas.
Sí. ¿Sabes con quién fui, Jorge? Con Toño de Valdés, con Enrique Burak y con Pepe Segarra, tu excompañero, que es noticia actualmente porque cambió de televisora.
Actualmente, porque ahora ya está en Fox. En Fox, fíjate que en Fox Sports, ahora con Pepillo, con este Chefo, José Pablo Coello y Ernesto del Valle, pues con los tres conviví muchos años, porque los tres surgieron de Televisa.
Ya
qué
creo.
Curioso, ¿no? Y ahora hacen un grupazo ahí en Fox. Sí.
Oye, es difícil encontrar, Jorge, un cronista deportivo que concentre tantas opiniones favorables y despierte tanta simpatía como Pepe Segarra.
Sí. Está bien cañón.
Sí,
yo creo que después de Pepe, que despierte tanta simpatía, habrá... Güey, me parece dos, mi querido Beto. Uno es Toño de Valdés y creo que otro eres tú. Un poquito
gracias,
tú.
Querido.
Hay gente reacia por el toro, ¿no? Por
el toro, sí. Pero, el toro afecta mi popularidad.
Yo creo que ustedes tres y Rafa es muy bien visto y yo soy una verdadera porquería en ese sentido.
De ninguna manera. Vamos a ir con, al contrario, querido Jorge, vamos a ir contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte en este día. Chicharito Hernández vuelve a los entrenamientos para enfrentar el Guadalajara al equipo de Monterrey.
Así es, Beto, saludos para ti, para todos en ESPN Radio Fórmula. El fin de semana, precisamente el delantero de Chivas, Javier Hernández, se había perdido el partido contra el Atlas. El cuerpo técnico y el cuerpo médico decidieron que era mejor que no viajara porque presentaba un problema en el tobillo, y simplemente en aras de no agravarlo, porque era algo que de lo cual podía salir muy rápido, se tomó la determinación de que no viajara. El día de hoy se incorporó a los trabajos con el equipo sin mayor problema, hizo los ejercicios a la par de sus compañeros, y si todo transcurre con normalidad durante la semana, deberá de hacer el viaje a la ciudad de Monterrey el próximo día viernes para jugar el sábado ante el equipo de Rayados, partido que para Chivas pues es de vital importancia, entendiendo que son décimos de la tabla general y que en caso de no ganar pudiera salir de la zona incluso de play-in. Así de compleja se puso la situación para Chivas después de haber ganado solamente uno de los últimos 6 encuentros en Liga, Beto.
Sí, y creo, Jesús, que aumenta la presión a medida que avanzan las jornadas y Javier Hernández todavía no marca ningún gol con el equipo del Guadalajara.
Sí, tal cual, porque al final en el tema de ventas ha sido un éxito, ¿no? Se agotaron los chivabonos, se agotaron las playeras, han caído patrocinadores nuevos para el equipo, pero en la cancha todavía no se ha logrado manifestar con goles y o asistencias. Y sí, esto pudiera comenzar a impacientar, por supuesto, a la afición del equipo de las Chivas, que esperan que Javier sea el hombre gol de esa institución.
Definitivamente, a eso lo trajeron, entre otros factores comerciales, mediáticos, de lo que representa Javier Hernández en el Guadalajara, pero por supuesto que lo principal es que meta goles, puesto que es delantero, que ha sido goleador toda su vida. Jesús, muchas gracias por la información.
Hasta luego, buena tarde.
¿Cómo ves contra Monterrey, Jorge, el próximo fin de semana?
Obviamente complicado porque es el líder invicto del torneo, pero recordarán, Beto, Rafa, que regularmente a Chivas no le va mal en ese estadio. Llegó a conseguir alguna calificación en ese escenario. Ahí conocimos a la Chofi, ¿se acuerdan? Haciendo sus regates y sus goles. Regularmente le va bien a Chivas ahí en el Gigante de Acero.
Oye, que solo una cosita más de Pepe Segarra. Es increíble su atildamiento, su conocimiento, su simpatía. Pero también tiene la faceta del albur y de las peladeces.
Eso es una belleza. Es groserón.
Es groserón el Pepillo.
Utilizando sus palabras, masculla muchos improperios, mi querido Pepe.
Totalmente de acuerdo. Así es.
Sí,
vamos a ver, Rafa, el Guadalajara frente a Monterrey. El Guadalajara no acaba de ser, de tener un ritmo de sostenido ganador en el torneo.
Sí, lo perdió un poco. Tuvo un mejor inicio y después...
Sí.
vino un poco a la baja y luego vinieron estos tres partidos, fue zarandeado de fea manera por América en el primero de los tres, primero de CONCACAF, sí, de dos. Ver, y luego realmente sí dio la cara en el Azteca, sí, y sacó
en el Azteca
el
mejoró, claro.
Claro que mejoró. Sí, sí, sí. Y digo, sí, América estuvo por debajo de su nivel, pero pues tampoco no puedes dejar de darle crédito a lo que hizo Guadalajara. Venir al Azteca después de que te meten 3-0 de local, pues también... Es bravo. Y el último lo empataron en un partido ahí, es, la verdad, medio deslucido.
¿Qué baile fue peor, Rafa? ¿El del América al Guadalajara en el primer partido en Guadalajara, el 3-0? ¿O el de Estados Unidos a México el domingo pasado?
No, el de Estados Unidos.
No, ¿así de plano, Rafa?
Sí, no, el de Estados Unidos. Sí me pareció.
¿A ti, Jorge, qué te parece?
Incluso no. La reacción de México, yo te decía, fue más producto de la postura que adoptó Estados Unidos.
No, yo voy a meter atrás otro partido, el de Coca, cuando nos gana Estados Unidos.
Ah, bueno, ese mejor, fue espantoso. Ese sí estuvo por ese sí encima de este último.
Es la patada callejera de Montes.
Sí, 73-0. No,
sí,
ese día de vergüenza.
Y fue hoy Coca impotente. Todavía dice, ¿no? Todavía dice que porque... ¿Puedo utilizar una palabra medio fuerte? Que porque sí. Nuestros jugadores son huevones.
Sí. Exacto. En resumidas cuentas y en términos coloquiales es lo que dice Coca, ciertamente.
Ahora, el partido de Chivas en su visita a Monterrey, coincido con Pietra, con Jorge, es un escenario que se le da bien a Chivas. Siempre hace buenos partidos en Monterrey. No tanto en el Volcán, pero sí contra Monterrey.
Sí, exacto. Oye, vamos a dar los grupos de la Eurocopa. En el A están Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. En el B, España, Croacia, Italia y Albania. En el C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Luego en el D, Polonia, Países Bajos, Austria y Francia. En el E, Bélgica, Eslovaquia, Rumania y Ucrania. Y en el grupo F están Turquía, Georgia, Portugal y la República Checa. Austria derrotó a Turquía 6-1, Inglaterra y Bélgica 2-2, Alemania derrotó 2-1 a Holanda, Suiza le ganó 1-0 a Irlanda en Irlanda, Luxemburgo 2, Kazajistán 2-1, ganó Luxemburgo, Escocia perdió ante Irlanda del Norte 1-0, Portugal perdió ante Eslovenia 2-0, Egipto pierde ante Croacia 4-2, Francia le ganó a Chile 3-2, Nueva Zelanda y Túnez empataron a 0, y España y Brasil, aquí lo estábamos viendo con Rafa, 3-3.
Tres penales,
Rafa, en este partido.
Sí, tres penales, dos a favor de España, que sí fueron, uno a Yamal, el otro a Carvajal.
Sí.
Y también me parece que fue penal el que le sancionaron a España, que cobró Paquetá y le dio el 3-3 a Brasil.
Estaba muy encendido Vinicius.
Sí.
Como de costumbre.
Cayendo en un protagonismo que ojalá lo corrigiera.
Está exagerando ya, me parece, Vinicius.
Sí, sin duda.
Oigan, y lo de Georgia, ¿no? Que en penales le gana a Grecia y finalmente llega a su primera Eurocopa. Ahí va a estar Vicha Kvaratskhelia, ¿no? La gran estrella de Napoli que se apagó en esta temporada, pero que la temporada pasada llegó a Napoli por 10 millones de euros y fue el MVP de la Liga Italiana. Básicamente, y varios georgianos que juegan en el fútbol italiano han llevado a Georgia a su primera Eurocopa.
Y una hazaña.
Sí.
Porque qué complicado, calificarte en Europa a la Eurocopa.
Por supuesto.
No, la locura en Georgia.
Va contra Cristiano Ronaldo.
Sí.
Contra el equipo de Portugal. Sí. En el mismo grupo. Y el boleto de Ucrania, el de Georgia y el de Polonia se consiguieron el día de hoy. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este día martes. Muchas gracias, Rafa. Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Beto. Gracias, Rafa.
Un abrazo a toda la gente que nos sigue.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.